11 y 16 minutos de la mañana escuchas Boulevard Magazine y concretamente escuchamos a nuestro invitado, que como ya hemos anunciado comenzó cantando a finales de los 60 y sigue haciéndolo.
Sí, y esto que estamos escuchando es de este mismo verano. Participaba en el Festival Canet Rock, que se celebra en su Canet de Mar natal. Cantaba al independentismo diciendo turnarem, volveremos, y lo hacía curiosamente también contagiando el ritmo y recuperando a Gloria Gaynor de fondo.
Eso es. Bueno, ha dicho muchas cosas cantando y antes de saludarlo recordamos algunas de ellas con Esther Aizpurua.
Según los principios de la evolución, venimos del mono, vaya aberración.
Hoy nos visita un chico de Canet de Mar que comenzó cantando junto a otros dos amigos y sorprendieron por cosas como esta.
Es MRD, preguntaba la nobleza, la revolución francesa, que es que vous savez penser.
La sátira social y política de sus canciones no entendía de correcciones que quizá hoy hubieran sido cuestionadas.
Quiero una novia mechugona, que sea maciza, que sea rollita.
Comenzaron antes de que falleciera el dictador y los primeros años no fueron del todo fáciles por la temida censura. Pero finalizada la dictadura hablaron sin tapujos del facherío y también de sus consecuencias. Su fama les permitió llegar a la tele y no dejaron indiferentes a nadie.
Esta noche dan por la tele un programa excelente donde sale un trío cómico vocal.
Tuvieron programa propio No pasa res, donde incluso cantaron a Fraga.
Manolo, Fraga y Ribarne, con ese detalle de avispa, con ese cuerpo serrano, Manolo.
Su paso por la tele hizo historia, historia de la televisión. Ahora vive un momento que está siendo histórico para muchos catalanes que, como él cantaba al inicio, están dispuestos a volver.
Saludamos a nuestro invitado y esperamos que la Dana, que hoy ha dejado lluvias torrenciales sobre Barcelona, no, bueno, estamos bueno, contentos de que no haya impedido que llegue. Josep Maria Mainat, buen día.
Buen día, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Si esto fuera televisión en vez de radio, me verías con todo el pelo mojado de la lluvia que me ha caído encima al bajar del coche, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Por suerte solamente es la radio.
O sea que se confirma que hay alerta roja por lluvias en Barcelona.
Mucho llueve,
¿no?
Mucho llueve.
Bueno,
sí.
Madre mía, ¿cómo
y gracias
estamos?
Porque me habéis presentado como este chico, ¿no? Me gusta
claro
mucho.
Claro que sí,
gracias,
nosotros
gracias.
Nos mantenemos en este baremo de que todo el mundo, sobre todo si nos caen bien, nos parecen chavales.
Muy bien, pues muchas gracias.
Bueno, y además este chico que tiene muchas facetas en su vida, igual hemos escuchado más la parte de la música, pero curiosamente con dos perfiles muy distintos, con el que comenzaba La Trinca y escuchándote este verano en Canet de Mar.
Bueno, en Canet de Mar es una cosa que hago cada año simbólicamente, que es cantar un par de temas. Porque yo puse en marcha el festival, porque la gente que lo está organizando ahora pues me tiene un cariño y me deja subir al escenario y desfogarme un poco. Pero no me dedico a eso ahora, ¿eh?
Josep Maria, queremos hablar contigo también.
Dime.
De televisión, pero claro, estamos en un momento muy importante para Cataluña. La de mañana será una diada especial.
Yo creo que sí. Hoy he visto un titular del Mundo que he pensado que son muy entrañables, porque ponía, según nuestra encuesta, casi el 70% de los catalanes no asistirá a la diada. Bueno, claro, eso quiere decir que más del 30% asistirá a la diada, que son pues 250.000 personas, ¿no? Es una forma muy clara de poner un titular al revés, ¿no? Casi el 70% no asistirá. Bueno, pues cuando hay una manifestación, yo qué sé, del 12 de octubre, casi el 90%, 99% no asiste, ¿no? O sea, yo creo que si incluso el mundo reconoce que mañana será masivo, pues yo creo que lo será. Y además se palpa en el ambiente. Puede haber una cierta desunión entre los partidos, etcétera, sobre todo por estrategias a seguir, por personalismos también. Pero la gente, este movimiento independentista que nació en Cataluña siempre ha sido de abajo arriba. Y los políticos siempre han ido a la saga. Siempre han ido a la saga. O sea, la primera manifestación que hubo masiva, que hubo hace pues, como 7 o 8 años, cogió a los políticos pues con el pie al revés, digamos. Se sumaron, se pusieron delante, digamos, pero no fueron ellos quienes tiraron. Y mañana pasará lo mismo. Por encima de partidismos y de pequeñas disputas que hay, o grandes disputas que hay, para conseguir más o menos pues, pedazo de poder, ¿no? Pues la gente saldrá masivamente reclamando lo que ellos quieren reclamar, que es que en el fondo se llaman independentistas, pero lo que piden no es la independencia necesariamente. Piden que se pregunte sobre la independencia, uh-huh. que es una cosa mucho más asequible y mucho más asumible, ¿no? Y luego, lo que salga, somos un país demócrata y asumiremos cualquier resultado, pero por favor, que se haga un referéndum, que es la única solución. Todo el mundo sabe que es la única solución, pero no sé por qué la retrasan tanto.
Uh-huh. Antes escuchábamos también, repasando algunos datos, que tu cuenta de Twitter tiene 200.000 seguidores, a los que, bueno, a algunos les sentará bien lo que dices, otros no, me imagino que te ha generado ciertos problemas también, y muchos apoyos también por otra parte. ¿Cómo está siendo esta experiencia? Porque llegar a 200.000 personas tampoco es fácil.
Bueno, sí, realmente, teniendo en cuenta además que generalmente solo escribo en catalán, con lo cual reduzco un poco el margen de la gente que me puede seguir, ¿vale? No llego a 200.000 todavía, ¿eh? Estamos a como 150, pero bueno, ya llegaremos.
Te digo también que con los últimos años que llevamos vamos entendiendo poco a poco.
Sí,
¿eh?
Sí. Yo creo que entre la gente que te sigue, siempre hay algunos que te siguen porque te odian, y me pregunto por qué lo hacen, ¿no? Uh-huh. Pero hay una cosa muy bonita en Twitter que es bloquear. Yo acepto cualquier crítica, acepto cualquier cosa y no acepto ningún tipo de insulto. Con lo cual, cuando alguien en mi timeline me insulta, entonces simplemente lo bloqueo y digo, no me interesa para nada lo que esta persona tenga que decirme y lo quito de mi timeline, ¿vale? Uh-huh. Esto, a veces solamente lo silencio, es decir, él me puede seguir viendo, pero a mí no me interesa para nada lo que me pueda decir, ¿no?
Esto
es una de las grandes ventajas de Twitter, que no está tan clara en Facebook y en otros sistemas. En Twitter, uh-huh. lo de dejarte entrar en tu casa, dejar entrar en tu casa a la gente o echarla fuera de tu casa es mucho más fácil. Y uh-huh. eso es una de las cosas buenas que tiene.
Josep María,
dime.
Te hemos visto también enfadado en Twitter, lógicamente,
claro.
Por ejemplo, en momentos como el encarcelamiento de los consellers. ¿Cómo pensabas que iba a responder el gobierno de Mariano Rajoy?
Bueno, cuando Junqueras y compañía fueron a Madrid, se presentaron a Madrid a declarar y uh-huh. se los quedaron, me subió una rabia y una indignación a la cabeza y puse un tuit quizá un poco desafortunado en el lenguaje. Te lo puedo reproducir, decía, me cago en el reino de España, en su justicia y en su puto Borbón, decía, no es mi lenguaje, ¿eh? Reconozco, luego lo quité y lo expresé. Pero el sentido del tuit, es decir, odio profundamente este sistema de justicia vengativa, aunque no me cague en él y en el puto, todas esas palabras que no me gustan, pues sí, el sentido del tuit era así, y bueno, pues me dijeron que Vox me iba a demandar y no sé qué. No lo han hecho, claro que no.
Uh-huh. Claro, y ahora estamos a las puertas de una sentencia, de la sentencia del proceso, sí. que se conocerá en principio antes del 31 de octubre.
Dicen.
¿Qué esperas? ¿Qué pase?
Pues dependerá, porque todo el mundo dice que cuando dijo ayer, no sé quién de los jueces o anteayer, las sentencias hay que acatarlas, ¿no?
Sí.
Pues pienso que este mensaje es para dos direcciones, ¿eh? Puede ser para los que quieren una sentencia absolutoria, que digan, aunque no lo sea, hay que acatarla, o para los que quieren una sentencia vengativa y brutal, que a lo mejor es mucho más light y también tendrán que acatarla. No sé para quién estaba dirigido este mensaje, no lo tengo claro. Yo creo que lo que va a pasar, y no tengo ninguna bola de cristal, es algo intermedio. Uh-huh. Es decir, pero seguirá siendo injusto, porque piensa que llevan más de 2 años en prisión sin ningún juicio, ni sin ninguna sentencia, sin ninguna sentencia. Como no son tan peligrosos como para que tenga que estar en prisión preventiva. Eso ya por sí ya es un castigo más allá de lo que puedan merecer. Y luego siempre que digo eso me dicen, no son presos políticos, son políticos presos. Digo, bueno, pues Jordi Cuixart y el otro Jordi no son políticos, fueron unos señores civiles que nunca han tenido ningún cargo político y que su delito fue organizar y, bueno, convocar y también desconvocar una manifestación en la cual no se rompió nada ni hubo ningún tipo de violencia. Es decir, no son políticos presos, son presos políticos clarísimamente, ¿no? Uh-huh. Y espero que la justicia actúe con justicia. Es decir, visto lo que sucedió, yo creo que las acusaciones iniciales de golpe de Estado, rebelión, sedición, pues todo eso todo el mundo lo relaciona con que entre el señor Tejero con armas, ¿no? O que hay un ejército que se rebela contra el Estado o cosas así, pero con la palabra y con el voto, No sé dónde puede haber una sedición si no hay violencia de ningún tipo, con lo cual para mí debería ser absolución absoluta. Esta es mi opinión.
Que el señor Junqueras seguramente le habrá dado muchísimas vueltas en su celda a lo que pasó, a lo que pudo haber pasado. No sé si él volvería a hacer las cosas tal y como se hicieron. Buscando un poco Junqueras, por ejemplo, el señor Junqueras. No sé si crees que fallaron en algo los líderes del Procés, más allá de Junqueras, los que están en prisión y los que no lo están.
Sí, yo creo que lo que falló fue un cálculo garrafal sobre los temas, es decir, sobre la capacidad del Estado español de negociar y la capacidad de Europa de rechazar ese tipo de actitud del Estado español. Es decir, España no dejará que los policías peguen a unos que votan, pues sí, dejó y lo organizó. Europa no permitirá, pues sí, Europa permitió. Es decir, creo que todo eso que lo hicieron para proclamar la República, pero sobre todo para negociar sobre un referéndum, insisto, que es lo que querían, pues se encontraron con que delante solo hubo represión y ninguna empatía por parte de Europa. Ese fue el fallo de cálculo más grave que hubo. Pensar que alguien estaba con ellos, con nosotros, vaya, y no había nadie, solamente había represión totalmente consentida. Y esta represión fue brutal, pero podría haberlo sido más. Si realmente, en vez de desconvocarlo todo y ir a nuestra casa o a Suiza, a Bélgica, como hizo el presidente, si nos hubiéramos quedado, como había gente que proponía que se quedase todo el gobierno dentro del Parlamento y 100.000 personas fuera, rodeándolo y preservando esa declaración, pues yo creo que el Estado hubiera hecho lo que hubiera hecho falta. Lo que sea, no sé. Bueno, te hubiera sacado el ejército, yo qué sé.
Tenemos que seguir hablando también de la parte musical, porque los oyentes, algunos de ellos ya nos han hecho llegar mensajes diciendo que han cantado muchísimas de vuestras canciones, aunque, como también comentábamos, hay letras que ahora resultan poco correctas, como tantas cosas
pero
también.
Habéis puesto la de la novia pechugona esta, ¿no? Esta letra siempre ha sido una parodia de los grupos musicales que existían en los 80 que hacían ese tipo de canciones. Al principio de la canción hay una voz en off que dice: con todos ustedes los masturbadores insaciables.
La ironía está para eso también.
Es una parodia, es una parodia. Nosotros no cantamos eso. Ni ninguna de nuestras canciones es así, ¿no? Era una parodia de todo este tipo de grupos que había en los 80 que hacían ese tipo de letras.
Bueno, de todas formas, ya te digo, está bien la aclaración. Además, nos dicen Aupa la Trinca, porque tienen muy buenos recuerdos algunos de vuestras canciones. Y también, no sé si con unas declaraciones que hemos recuperado, enlazando un poco la situación en Cataluña con la música, en un rocambolesco giro podemos dar hasta casi una buena noticia a estos oyentes nostálgicos. Escuchamos.
Però a mi no m'importaria cantar si un dia hi ha la independència de Catalunya i fan un acte i nosaltres hem de sortir allà a cantar el que sigui, el cantant de la vida, celebrar-ho. Durant uns dies ho celebrarem tant que no pintarà d'aquest...
Seràs un vell.
Sí. Aquí queda gravat, senyors?
Bueno, volvemos a preguntárselo en riguroso directo, Josep Maria Mainat.
Lo traducimos, ¿no?
¿Cuándo Cataluña es independiente volverás a cantar?
Sí, me preguntaron que cuándo volvería a cantar La Trinca, ¿no? Y yo, por decir algo, un día, hace mucho tiempo, dijo, cuando Cataluña sea independiente, que es algo que en aquel momento en que yo lo dije, era totalmente impensable, ¿no? Luego, cuando pareció que podía ser, o que por lo menos se movía en algún sentido, entonces me dijeron, aquello que dijiste, que... Y es cuando dije esto que habéis oído. Es decir, digo, hombre, mira, si realmente un día se celebra y se proclama la Cataluña independiente, pues ya no estaremos todos tan contentos que no vendrá de aquí que salga a cantar. Claro que saldré a cantar con La Trinca y con lo que haga falta.
Y de momento, bueno, pues ya hemos visto que vas haciendo tus pinitos, como en Canet de Mar, pero bueno, aunque eso es un poquito más de... Tener vivo un poquito la llama, ¿no? Sí. La parte del espectáculo.
A mí es que me gusta cantar en público, es algo que me encanta, pero lo que pasa es que no tengo ni la edad, ni la energía, ni... Bueno, sí que tengo
la energía.
No es la de energía, no. Pues no sé cómo decirte, para montar un concierto, una gira, ¿sabes? Con todo lo que esto representa, estoy en otra órbita, ¿no? Pero sí, claro que sí, no me importaría volver a cantar, por eso salgo en Canet, porque me encanta estar con la gente.
Con la gente, además, que te conoce de siempre, ¿no?
Claro.
Bueno, no hemos hablado, y fíjate que llevamos ya unos minutos de entrevista en radio, no hemos hablado nada de televisión.
No.
Y contigo hay que hablar de televisión, pero fíjate que antes, cuando repasábamos un poco algunos momentos de tu vida, aparecía el nombre de Fraga Iribarne, aquella canción, pero es que también tuvisteis ocasión de entrevistarle allá por 1986. Sí. La escuchamos.
Gabón.
Buenas noches.
Buenas nit y boas noites, de todo. Porque usted, si sale elegido eurodiputado, tendrá que ponerse a practicar idiomas corriendo y deprisa.
Bueno,
¿cuántos idiomas habla usted, señor?
Bueno, unos cuantos, pero sobre todo yo sé latín.
Dicen también que tiene usted todo el Estado, le cabe dentro de la cabeza.
Es una manera de hablar. No me cabe en la cabeza estar aquí con gente tan simpática, pues es una maravilla. Doy las gracias a todo el mundo.
Bueno, estos eran los momentos en los que estabais vosotros delante de la cámara, entrevistando a un montón de personajes también de aquellos años, José María, pero luego llegaron los años de estar detrás de la cámara, de Yes Music, de la producción, de quien recuerda, bueno, pues grandes programas que cambiaron mucho además la forma de entender la televisión, como Crónicas Marcianas o Operación Triunfo, por ejemplo. ¿Qué recuerdas de esa etapa, de esos programas y además que rompían un poco lo que hasta ahora estaba establecido?
Bueno, nosotros empezamos a hacer televisión dando la cara a nosotros primero, ¿no? Es decir, éramos un grupo que hacía musicales en los teatros y cuando entramos a hacer televisión como protagonistas, evidentemente aprovechamos toda nuestra experiencia. Y luego, pues, aprendimos rápido, ¿sabes? Generalmente aprendemos rápido, ¿no?
Claro, porque una entrevista como la de Fraga Iribarne no sería fácil. Visto con el tiempo, parece pues una amable, un tono agradable, pero sí. Era un tipo duro.
Pero, bueno, sí, la verdad es que Fraga, con todas sus virtudes y sus defectos, tenía una virtud, que era un político... A la inglesa, que sabe que cuando va a una televisión, a dar una entrevista, pues tiene que ofrecerse a lo que haga falta. Es decir, en este sentido era muy abierto. Después de esta entrevista, él había declarado hacía 5 minutos sobre que le preguntaron sobre nuestra canción que le habíamos hecho, ¿no? Sí. Un paso doble que era Manolo, Fraga y de Barne, y le preguntaron los periodistas, ¿qué opina? Y él dijo, me encanta y además estoy dispuesto a bailarlo con una periodista de aquí si ustedes lo quieren, ¿no?
Santo Dios.
Dijo. Y nosotros le cogimos la palabra y en este programa que estabais poniendo un fragmento ahora, pues pusimos a una periodista y le dijimos, vamos a bailar el paso doble con una periodista, ya que usted lo dice. Y el señor Fraga Iribarne se puso a bailar el paso doble con su música, ¿no?, dedicada a él, con una periodista de la casa de Televisión Española, y ahí estuvo un minuto bailando el paso doble. Es decir, sí, se atrevía con todo, esto es verdad. Sabía que televisión es tener público y que para tener público hay que aprovechar las circunstancias que se den.
O sea, que en cierta medida el buen rollo que se desprendía de ese fragmento era verdad, algo que se está perdiendo un poco, ¿no? Que ahora no hay manera de entrevistar a políticos y que las barreras se fluyan, pero en esa dirección, en la de sacarles de verdad información.
Bueno, la verdad es que en esta entrevista era muy, muy, muy edulcorada, es decir, no le preguntamos nada que le pusieran un apuro, digamos, ¿no? Sí, que le preguntamos por sus sucesores, que en aquel momento pues iban bastante mal, y por su partido, que en aquel momento también no iba muy bien, etcétera, y le preguntamos por la ley de prensa, y le preguntamos por los paradores de turismo y algunas cosas, pero siempre desde un punto de vista distendido, porque el programa pues se hacía en Televisión Española y tampoco era plan de ponerse... Nosotros teníamos que estar, como siempre, neutralitos, ¿no? Aunque se nos nota, pero bueno.
De todos los programas, delante o detrás de la cámara, en los que has tenido algo que ver, o mucho que ver, ¿hay alguno que recuerdas con especial cariño o no sé qué fue igual más sorpresa en lo profesional o en lo personal?
Tú has hablado de dos programas, que son Crónicas Marcianas y Operación Triunfo, que yo creo que realmente son los dos programas que más marcaron la historia de la televisión de este país en lo que refiere a lo que nosotros pudimos poner. Antes he dicho que nosotros empezamos haciendo televisión musical, entretenimiento, humor, música, todo eso. Claro, en aquel momento resulta que coincidió con que en España empezaron las televisiones privadas. Y las televisiones privadas necesitaban material. Y la única gente que tenía una cierta capacidad de generar televisión de entretenimiento, digamos así, éramos nosotros. Y por eso hicimos un montón de programas de entretenimiento de todo tipo. Hicimos que si Lluvia de Estrellas, la Parodia Nacional, en fin, un montón de programas. Mira Quién Baila, etcétera. Pero el que salió redondo fue Operación Triunfo. Operación Triunfo es uno de aquellos éxitos que sucede una vez en la vida y nunca más. Es decir, Operación Triunfo se ha representado en 54 países la última vez que lo miré, que es una barbaridad. Es decir, es un formato universal y todavía sigue por ahí, ¿no? Y luego el otro programa que creo que rompió muchos moldes fue Crónicas Marcianas. O sea, Crónicas Marcianas estuvo casi 10 años cada noche haciendo una fiesta subversiva de 2 o 3 horas, a veces también muy políticamente incorrecta y muy salvaje, porque era en directo, y cuando es en directo...
Puede pasar de todo.
Sí, ¿no? A veces acabas de hacer un programa y dices, ay, Dios mío, ¿qué hemos hecho hoy? Pero bueno, ya ha pasado, ¿no?
Veremos a ver mañana, ¿no? Si está en la mesa, las sillas y todo en el despacho. Tengo una pregunta directa para Josep María Mainat.
Dímela.
¿De verdad nos espera un futuro brillante?
Yo estoy seguro. Sí. Bueno, además...
Lo digo también por lo de la ciencia, ¿eh? Sí, que ahora lo explico bien.
Yo no sé si vuestros oyentes lo saben, estuve muchos años, unos cuantos años años con Jordi Basté, que es un periodista de la radio catalana, haciendo cada semana una sección de ciencia. Que cuando yo se lo propuse, él se quedó un poco así y me dijo rápidamente que sí, está un poco loco, pero la verdad es que funciona muy bien y mucha gente lo siguió. Era una sección dentro de un programa, pues, de noticias y entretenimiento, que hablaba de ciencia. Intentaba explicar a los espectadores todas aquellas apartados de la ciencia, cómo estamos y, sobre todo, que es la parte que a mí me interesa, cómo eso hará que un futuro sea mejor, como tú has dicho, que nos espera un futuro brillante. Y cojas el parámetro que cojas, de la ciencia y de la actualidad, ves que que nunca hemos estado mejor como ahora. Cualquier tiempo, de cualquier parte de la historia, era muchísimo peor que ahora. Y esas curvas que demuestran que cada vez hay menos gente analfabeta, cada vez hay menos gente pobre, cada vez hay menos gente que pasa hambre, cada vez hay menos gente que no tiene sanitarios, todo eso, estas curvas van descendiendo tanto, que su final lógico es cero, ¿vale? Con lo cual, todavía hay situaciones muy malas, pero cada vez en un porcentaje menor de la población y tendiendo a cero. Y eso es lo que yo creo que la tecnología hará cada vez más fácil y mejor. ¿Y eso qué ha provocado? Pues otra curva, que es la única que sube, que es la de la esperanza de vida. Por eso yo digo siempre que pienso vivir 120 años, porque la esperanza de vida no ha hecho más que subir y sigue subiendo. En este momento, la esperanza de vida, que a principios del siglo XX estaba en 30 años o 30 o 40 años, pues ahora está en casi 80, 70 y muchos, y las mujeres más, ¿eh? No se sabe por qué. Y curiosamente, en Andorra, un par de años más, no sé qué tendrá Andorra, ¿no? Es decir...
Habrá que mirarlo.
Sí. Una esperanza de vida de 80 años es mucho, digamos, ¿no? Sí. Sobre todo, es mucho la curva que ha tenido hacia arriba, ¿no? Y yo creo que esto igual, esto, cada vez que curemos más enfermedades, cada vez que tengamos más salud, los servicios de salud mejores, cada vez que la gente sepa más cómo cuidarse, cada vez que se descubran más medicamentos, más tratamientos, más terapias y que se vayan eliminando. Un día eliminaremos las enfermedades del corazón, otro día eliminaremos los cánceres o muchos de ellos. Todo eso hará que la vida sea cada vez más larga, más larga. ¿Hasta dónde? Pues yo pienso que puede ser radical, ¿eh? Porque la ciencia avanza muy, muy, muy rápido. Algún día encontrarán medicamentos que harán que realmente la vida se alargue radicalmente. Y cuando la gente sepa que puede vivir 120, 130, 140 años, pues imagínate cómo se plantearán la vida, totalmente distinta. Si tú cuando naces sabes que vas a vivir 140 años, hombre, pues de entrada estás con tus padres hasta los 60, ¿no?
Sí. Hasta los 40 con tus padres, bueno, no, te da tiempo a cambiar los
hasta
ciclos.
Los 60, he dicho yo, porque si son 140, pues tira. Sí, bueno,
pero
¿no?
Hasta los 40 habrá muchos que
sí,
todavía
no,
está el asunto.
Esto ya pasa ahora. No, pero que me refiero, que entonces no dirás, ¿qué quieres ser tú de mayor? No, yo qué sé, de mayor seré 40 cosas distintas, porque ahora estudiaré para una cosa y dentro de 20 años este oficio desaparecerá y nacerá otro y aprenderé otro oficio y saldrán oficios nuevos y la gente te estará toda la vida, pues reciclándose.
Hay un oyente que dice, habrá que trabajar hasta los 100.
Sí, pues, sí, ¿por qué no? No pasa nada.
Bueno, mientras estemos en algo que nos guste, en cierta medida, no será un calvario. Eso, también, hasta los 120.
También es cierto que hay mucha gente seria y se suda que dice que acabaremos trabajando solamente 6 o 7 horas a la semana, ¿eh? O sea...
Ojo, pues entre unas cosas y otras, ya sabes, como las manifestaciones, encontraremos el punto medio en el bagaje.
No, bueno, se ve que, claro, que habrá muchas máquinas, que harán muchas cosas, ¿no?
Vamos a ver, menos mal que el humor y la ironía todavía será algo que tengan que hacer seres humanos como Josep Maria Mainat. Ha sido un placer grande, ¿eh? Gracias.
Y vosotros, que os acordéis de mí, está muy bien. Muchas gracias, Iñigo. No recuerdo tu nombre, perdona.
Miriam.
Hola, Miriam. Encantado de conocerte, Miriam.
Lo mismo. Así que un beso grande y que paséis un gran día mañana.
Un abrazo. Y a todos vuestros oyentes. Buenos días.